buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Sean todas y todos a Ojo Crítico, este espacio en el que hacemos un recorrido por las principales noticias dentro y fuera de Costa Rica. Mi nombre es Esteban Cerdas, soy periodista y este es el 10º capítulo de este podcast, donde lo que hacemos es repasar los principales titulares de los medios de comunicación nacionales o internacionales sobre temas de interés desde una perspectiva distinta. Hacemos una compilación de los principales tweets realizados por medios de comunicación y los trasladamos a esta iniciativa que he denominado de Twitter, que básicamente son historias donde ustedes pueden ver esas principales informaciones publicadas por medios en historias de Instagram y también de Facebook, y que en la noche de ese día ustedes escuchan convertido en este podcast que se llama Ojo Crítico. Ojo Crítico, que hoy está personalmente celebrando su 10º episodio, y de lo cual me siento muy satisfecho, honestamente, tengo que decirlo así, porque según he estado viendo las estadísticas del podcast, nos escuchan en, evidentemente, el territorio costarricense, pero también fuera del mismo. Nos escuchan en España, en Estados Unidos y recientemente en Chile. Así que un saludo hasta Chile para quienes escuchan este su espacio. Pueden seguirme, pueden seguir incluso esta iniciativa que les comentaba de Twitter. Pueden seguirla en Instagram, en mi usuario @eserdacr. Y el mismo usuario, así pueden encontrarme en Twitter, @eserdascr, E de Esteban y Cerdas mi apellido. Sin más, arranquemos. TW en español publica en Twitter. El BCB argumentó que el crédito era oneroso y fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Así publica DW en español, con el título en la nota: Bolivia devuelve crédito al FMI y denuncia imposiciones. Sin más, pueden buscar esta nota en dw.com/es/Bolivia y ahí encontrar el título: Bolivia devuelve millonario crédito al FMI y denuncia imposiciones. Bolivia devolvió un millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno transitorio de derecha para apoyar la lucha contra el COVID-19 y denunció imposiciones del organismo internacional, según señaló este miércoles el Banco Central de Bolivia, BCB. El BCB, como agente financiero del gobierno en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351.5 millones de dólares estadounidenses, señaló el órgano emisor boliviano. Los 351.5 millones de dólares corresponden a los 327.2 millones de dólares acordados en abril del 2020 por la administración de la derechista Jeanine Áñez, además de otros 24.3 millones de dólares por concepto de variación cambiaria e intereses y comisiones. El BCB explicó que realizó la devolución por varias razones, como que el mismo era oneroso y fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto de Áñez, quien sustituyó en noviembre del 2019 al izquierdista Evo Morales en medio de una revuelta social opositora. Yo le hago un cambio o una primera observación en este episodio a esta nota, con el respeto que me merece la o el colega que la haya realizado. No la firman, la firma el medio de comunicación, y no pone el nombre de la o el colega que lo haya realizado. Yo le haría una pequeña recomendación y o corrección si fuera mi nota, evidentemente no lo es. Señala la nota: quien sustituyó en noviembre del 2019 al izquierdista Evo Morales. Perdón, ahí a Evo nadie lo sustituyó, a Evo lo corrieron. Es que ahí lo que se aplicó fue un golpe de estado, entonces no hay ningún problema, digamos, mencionemos las cosas por lo que son. Ahí lo que se ejecutó fue un golpe de estado reconocido por múltiples gobiernos, lo pudimos ver todas y todos en la cobertura mediática, aquí a nadie tiene que convencer de otra cosa. Eso fue un golpe de estado. Entonces la nota lo que está señalando es que mientras se materializó el golpe de estado, estando la señora Jeanine Áñez en el poder, después de que militares la colocaran allí, evidentemente, mientras eso sucedió, hicieron un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional, que recientemente acaba de ser devuelto. Y además la nota continúa, pueden visitarla, insisto, la nota continúa donde se anuncian las acciones penales que el Banco Central Boliviano va a estar emprendiendo por las personas que ejecutaron este préstamo multimillonario con el organismo internacional. Cerramos la primera nota. Continuamos. El medio costarricense Amelia Rueda, que pueden encontrarlo en ameliarueda.com en su portal web, publica en Twitter la noticia: fiscal de Nueva York demanda a Amazon por no proteger empleados durante la pandemia. Visitamos la nota en el portal de del medio de comunicación. La fiscal acusó a Amazon de despedir y castigar a empleados que se opusieron a las condiciones laborales impuestas durante la pandemia. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, demandó a Amazon por negligencia en la protección de sus empleados durante la pandemia de COVID-19 y por adoptar represalias contra aquellos que expresaron su preocupación, informó el miércoles la fiscalía. La fiscal asegura que Amazon violó las leyes laborales del estado de Nueva York y acusó a la empresa de despedir y castigar a empleados que se opusieron a las condiciones laborales impuestas durante la pandemia. Mientras Amazon y su presidente hacían miles de millones durante esta crisis, empleados trabajadores fueron obligados a soportar condiciones que no eran seguras y sufrieron represalias por expresar sus inquietudes con razón, dijo James en su comunicado. La fiscal general sostuvo que desde marzo pasado es claro que Amazon ha otorgado más valor a las ganancias que a la gente y ha fracasado en garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, y lamentó que los trabajadores que hacen que el país funcione son los peor tratados. Anticipándose a la demanda de James, Amazon presentó el viernes pasado una demanda contra la propia fiscal general, acusándola de no tener en cuenta la información que la empresa le proporcionó sobre el trato de los empleados durante la pandemia y de someter al grupo a una suerte de chantaje. La empresa pidió a un juez federal que dictamine que la Fiscalía de Nueva York no tiene jurisdicción para llevar estos asuntos a los tribunales. Empleados de Amazon se manifestaron varias veces en la primavera boreal frente a uno de los galpones de la empresa en el distrito de Staten Island en Nueva York, criticando a la dirección por no haberlos protegido lo suficiente contra el COVID-19. Amazon aseguró entonces haber hecho más de lo necesario para limitar los riesgos de contagio, estableciendo distancias entre empleados y triplicando la frecuencia de limpieza de local. La fiscalía comenzó entonces a investigar el asunto. A finales de abril, James envió una carta al gigante del comercio electrónico tras concluir que las medidas de protección eran inadecuadas. La fiscal exigió a la empresa una serie de concesiones y dijo que él demandaría a Amazon ante los tribunales en caso de que no las cumpliera. es lo que hizo este miércoles. James exigió, entre otras cosas, que la plataforma distribuyera una mayor parte de sus ganancias, que subsidiara el transporte público de los empleados y disminuyera su ritmo de trabajo indicando indicadores de desempeño. La fiscal indicó que la investigación continuaría y se reservó la posibilidad de acudir posteriormente a un juez. Amazon afirma haber propuesto estos subsidios, pero asegura que se topó con la negativa de las autoridades de transporte de Nueva York. La compañía también afirma haber reducido su ritmo de trabajo dadas las limitaciones de la pandemia. Concluye la nota tomada de AFP por parte del medio de comunicación o publicada por parte del medio de comunicación ameliarueda.com. Pueden encontrar esta nota en la en el portal web ameliarueda.com/nota/fiscal Nueva York. Continuamos. El diario.es publica una nota de su autoría en Twitter. El 22% de los votantes de Vox considera preferible un régimen autoritario a una democracia. En algunas circunstancias, coloca entre comillas, según el CIS. Vamos a visitar esta nota, publicada en el portal web eldiario.es/sociedad/ultima hora. Vamos a visitar entonces el portal y la nota. El 22% de los votantes de Vox considera preferible un régimen autoritario a una democracia en algunas circunstancias, según el CIS, publica el diario.es. Vox, para quienes no están del todo al tanto de la política española, es el partido que se ubica dentro del espectro ideológico más a la extrema derecha. El barómetro de febrero del Centro de Investigación Sociológica, CIS, incluye una pregunta en la que plantea a los encuestados si consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Si en algunas circunstancias un régimen autoritario es preferible a un sistema democrático, o si les da igual un gobierno que otro. En conjunto, un 78.6% de los encuestados creen que la democracia siempre es el sistema preferible. El 6.3% cree que hay circunstancias que justifican un régimen autoritario. Y un 8% se siente representado por la opinión que da igual uno u otro. Cuando se desgranan los resultados por las variables del recuerdo del voto en las pasadas generales, los votantes de Más País y Unidas Podemos son los mayores defensores de la democracia entre los partidos estatales. El 93.9% de quienes declararon haber votado a Más País y el 90.9% de Unidas Podemos, 96.7% en Común Podem y 97.1% en Común. Estos, para quienes, insisto, tal vez no están muy al tanto del proceso político español, son las distintas coaliciones que existen del partido Podemos con otros partidos a lo largo del territorio español. Continúo. El 96% y el 97% está de acuerdo en que siempre es preferible. Le sigue el PSOE, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, con 83.5%, ojo, Ciudadanos con 82% y el PP con 77.8%. El porcentaje más bajo de defensores de la democracia en cualquier circunstancia corresponde a los votantes de Vox. El 66.4% se siente representado por la creencia de que la democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero, aquí está el pero, El 22.4, que piensa que hay circunstancias bajo las que es válido un régimen autoritario. El porcentaje de personas que se identifican con esa frase es mucho más elevado en Vox que en el resto de formaciones. En el PP es el 8.5, en Ciudadanos 8.4, en el PSOE un 3.9 y en Unidas Podemos un 3.3, escribe e informa Marta Barandela para eldiario.es. Interesante. Como en España, sería interesante aplicar una encuesta semejante en Costa Rica y estoy seguro que quienes más a la derecha se ubican estarían muy de acuerdo con Vox. Continuamos. Latinos-US, así lo pueden encontrar en Twitter, publica: Ted Cruz, senador de Texas, vacaciona en Cancún mientras su estado sufre crisis por tormenta invernal. Visitamos la nota publicada por el medio en su portal web latino.us/2021. Señala, con base en la nota de AP, el senador Ted Cruz viajó a México para pasar sus vacaciones familiares mientras su estado de natal lucha contra una tormenta invernal que ha dejado a muchos residentes sin electricidad ni agua potable. Para quienes tampoco le siguen el pulso al acontecer estadounidense, esto es algo que está pasando y ha estado pasando el último año. Bueno, en los últimos 30 años, pero con mayor presencia y dolor y afectaciones de la gente en el último año y en días recientes, puntualmente Texas y el norte de México pasan por una situación complicada. Ted Cruz fue con su familia a Cancún, un viaje planificado desde hace mucho tiempo, dijo una fuente anónima a la agencia de Associated Press, AP. Prevé que regrese de inmediato a Estados Unidos. Los portavoces de la oficina de Ted Cruz no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AP. Estas vacaciones del señor Cruz generan críticas significativas en Texas, pero podrían repercutir más de lo esperado, ya que el congresista contempla competir por la presidencia de Estados Unidos en 2024. El mandato del Senado expira a principios de 2025. En Texas, miles de personas se despertaron este jueves sin electricidad por 4 días consecutivos. Por 4º día consecutivo. También surgió una crisis de agua potable después de que la tormenta invernal causó estragos en la red de servicios públicos del estado. Los funcionarios de Texas ordenaron a 7 millones de personas, una cuarta parte de la población del estado, hervir agua del grifo antes de beberla. Las bajas temperaturas, dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías. En Austin, Texas, algunos hospitales enfrentan una pérdida de presión de agua y en algunos casos de calor. Ted Cruz fue una voz republicana líder incluso antes de postularse para presidente en el 2016. En años más recientes se ha posicionado como un aliado grave con miras a una posible segunda candidatura a la Casa Blanca. El senador de Texas, que una vez describió a Trump como un mentiroso patológico, defendió el llamado del entonces presidente de bloquear la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en enero pasado. Esa posición llevó a pedido de renuncia de Cruz después de que una turba violenta interrumpiera en el Capitolio el 6 de enero. Mintió sobre la elección. El Capitolio fue atacado. El senador Cruz renuncie, se lee en las vallas publicitarias colocadas en Texas por el proyecto de responsabilidad republicana anti-Trump. Continuamos. Pueden buscar publicado en Twitter por el periódico costarricense de circulación nacional, La Nación, que publica: funcionaria relata que ex asesor de restauración le envió mensajes sexuales ofensivos 5 años atrás. Esta quizá es la nota de fondo del día de hoy. Pueden encontrarla, insisto, en el portal web del periódico, La Nación. Servidora legislativa decidió revelar los mensajes que ex asesor le envió en 2015 cuando él trabajaba para el Partido Liberación Nacional, tras conocer que también le hizo propuestas indebidas a una mujer que buscaba ayuda para su hijo. Para que de verdad nos defendamos y digamos hasta aquí, afirmó. La nota escrita por el colega Aarón Sequeira. José Adrián Marrero. Hasta el martes el periodista de la jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez. En una foto que publican en el portal, participaron ambos en una marcha por la vida en diciembre del 2019. Una funcionaria de la Asamblea Legislativa, de apellido Bolaños, actualmente destacada en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, relató a La Nación que el asesor legislativo despedido el martes pasado por Restauración Nacional, José Adrián Marrero, le envió a ella mensajes sexuales ofensivos 5 años y medio atrás. Marrero fue destituido luego de que una madre denunció que él, también ex candidato a alcalde de Restauración por Oreamuno de Cartago, le envió mensajes con propuestas sexuales explícitas, cuando acudió a solicitar colaboración de la congresista de Restauración, Xiomara Rodríguez, para un hijo. Durante una entrevista concedida a La Nación, la asesora Bolaños narró que el hecho se produjo en agosto del 2015, mientras ella era parte del Departamento de Prensa y Protocolo del Congreso, y como tal tenía conversaciones con personal de muchos despachos. Los mensajes se referían específicamente a tener un acto sexual y al ofrecimiento de semen. Además, uno de los mensajes decía: "Sé que te gusto". Además, expuso que la ex asesor le envió una foto donde aparece sin camisa y acostado viendo a la cámara. En aquella época, Marrero era asesor de la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional. Bolaños recordó que coincidió con él en 2015 durante una actividad protocolaria donde ella le pidió el contacto de una compañera de despacho de él. Según relata la funcionaria ofendida, intercambiaron números para tramitar ese dato y días después ella recibió mensajes de Marrero ya tarde, pasada las 9 p.m., fuera de horario laboral. Entonces yo dije, no me gusta que alguien de la asamblea me llame tan tarde. Yo le puse que estaba en mi casa y ya. El día siguiente, o a los 2 días, cuando me levanto y reviso mi celular, me encuentro sus mensajes, refirió Bolaños. La funcionaria explicó que fue tal su indignación que habló con su jefa inmediata de ese momento, la directora de prensa y protocolo Carla Granados, quien habló con la entonces diputada Ramírez sobre la conducta de su colaborador Marrero. La Nación conversó con Granados, quien confirmó la versión de Bolaños y detalló también las gestiones que realizó tanto con Marrero directamente como con la entonces legisladora y actual tesorera del PLN, Partido de Liberación Nacional. Por otra parte, luego de recibir los mensajes, Bolaños recurrió a un diputado amigo de la misma bancada verde y blanca, quien le ayudó a redactar un mensaje para enviárselo a Marrero y advertirle que lo denunciaría. El congresista me dice que le advierta que vamos a ir, si sigue insistiendo, a otras vías. Inmediatamente el Marrero me contesta y me dice que le robaron el celular, pero 4 o 5 días después algunos compañeros que se habían enterado me decían que él andaba el mismo celular, contó la asesora. La directora de prensa y protocolo, Carla Granado, recordó que no se hicieron gestiones administrativas, pero que ella de inmediato llamó a Marrero para manifestarle su disgusto por esa situación. Le dije incluso, creo que también por escrito y personalmente, que me parecía que debía tener muchísimo más cuidado y que nosotros íbamos a ir hasta las últimas consecuencias, comentó. La nota continúa, es una nota que Aarón creo que actualizó conforme el día pasó, porque no era tan larga cuando la leí por primera vez. ¿A qué voy con todo esto y por qué es importante y lo repaso hoy? Bueno, no me voy a detener demasiado, Pero es que esta gente, durante la campaña presidencial que dividió a este país en dos, se dejaron usar el lema de con las manos limpias. Y yo sé que en política es muy fácil querer inclinarse a hablar de puritanismos o purismos en épocas electorales. Yo sé que es muy fácil, es un recurso muy sencillo de utilizar. Hay muy pocos partidos políticos en este país que pueden hacerlo. Restauración Nacional ya no es uno de esos. Ojo, ojo a las prácticas de abuso que se dan en estos grupos que tienen una fuerte vinculación religiosa con grupos neointegristas, fundamentalistas, religiosos, que no es la primera vez que escuchamos de esto. Recordarán ustedes aquel famoso caso denunciado por el Semanario Universidad del conocido en Costa Rica como el Pastor de los Ricos, que era un hombre que financió y asesoró a esta misma campaña presidencial de la que estamos hablando, la del ex candidato Fabricio Alvarado, quien también presentará su nombre para la selección del año entrante. Pero fue un hombre que hoy está siendo investigado por la fiscalía por abusar a múltiples mujeres en situaciones horrorosas. Cuando yo trabajé en la institución donde anteriormente laboraba, en el Instituto Nacional de las Mujeres como asesor de prensa, recibimos en alguna ocasión a una o dos de las denunciadas que llegaron o recurrieron a la institución para buscar asesoría y apoyo legal. Entonces, ojo, con las manos limpias ya no. Seguimos. Sacerdote recibe condena por abuso sexual, así lo comparte el medio de comunicación Noticias Colombia en su cuenta en Twitter. Se refiere puntualmente al ex sacerdote Randall Villalobos Chávez, quien hoy ahora es acusado, ya condenado, perdón, por abuso sexual. Un sacerdote de apellido Villalobos Chávez recibió una condena de 8 años de cárcel por abusos sexuales. La sentencia aún no está en firme, según informa la Curia Metropolitana. De acuerdo con información de la arquidiócesis, la acusación se presentó en el 2014, tanto en los tribunales penales del Estado costarricense como a la Curia. Una vez dada la resolución de los tribunales civiles, el expediente completo será enviado a la Santa Sede para los respectivos trámites, ya que así se debe proceder. A Villalobos se le suspendió desde el jueves el ejercicio del ministerio. Desde el 2014 se le había relevado de las responsabilidades pastorales y solamente se le permitía celebrar los sacramentos en privado. Desde la Arquidiócesis de San José aseguraron que colaborarán con las autoridades para que se conozca la verdad de los hechos y se actúe con justicia, a la vez que reiteran el compromiso por erradicar estas situaciones de la iglesia. Se han tardado, autoridades de la iglesia se han tardado. La nota escrita o publicada en el portal de Noticias Colombia 98.7 FM y 750 AM en territorio costarricense, pueden buscarla en el portal web colombia.com.cr, escrita por la colega Lorena Bogantes. Continuamos porque se acaba el tiempo. AFP publica en su cuenta en Twitter un año negro para las finanzas del Vaticano por la pandemia. Los números siguen en rojo para el Vaticano por la caída de las donaciones un 25%, la pérdida neta de ingresos de los museos del Vaticano en un 85% y las rebajas que tuvo que aplicar en 2020 a los alquileres de sus locales a empresas en crisis tras año negro causado por la pandemia. Les invito a consultar esta nota. Básicamente habla de una crisis económica que vivió el Vaticano luego de haber saqueado culturas, países, a sus propios fieles durante siglos. Hoy la iglesia pasa por una situación económica compleja y puntualmente el año de la pandemia y sus afectaciones. Amigas y amigos, les invito a poder visitar la nota en SWI, el medio digital, y allí la nota amplía muchísimo más de lo que estoy narrándoles. Sin más, despedimos este 10º episodio, no sin antes invitarles a que escuchen los demás capítulos o episodios más bien de este podcast para contextualizar las noticias que cada que podemos les estamos compartiendo. Quiero anunciarles que vamos a tener un segmento de momento semanal que vamos a el que invité a un conocido catedrático o académico de la Universidad Nacional de Costa Rica y quien estará compartiéndonos de una forma crítica cómo se ejerce justamente la religión. ¿Cuál es el impacto mismo de la religión en nuestras culturas, en nuestras democracias, en el mundo en general, pero puntualmente en Costa Rica? ¿Y hacia dónde nos ha llevado, de dónde venimos con esta con esto que el mundo aparentemente creó, esto que los seres humanos creamos, llamado religiones? Y Pablo, amigo, puedo llamarlo amigo, conocido, compañero, Pablo Chaverri va a estar compartiéndonos de forma semanal durante un espacio de estos episodios sus reflexiones, que también hace públicas incluso en medios de comunicación digitales y demás, una versión crítica de la religión desde una perspectiva atea. Este servidor que les escucha desde el gnosticismo sostendrá este espacio editorial que he puesto a disposición de Pablo durante el tiempo que él desee colaborar en esto, y esperemos que dé para dialogar y conversar con ustedes también sobre temas que pueden ser controversiales, pero que esperamos sean funcionales para hacer de nuestras culturas espacios cada vez más y más críticos. Sin más, queridas y queridos, gracias por haberme escuchado. Búsquenme en redes sociales como @eserdascr y escuchen, por favor, compartan este podcast en todas las redes o plataformas. Ustedes pueden encontrar este podcast y compártanlo ahí por todo lado. Y cuéntenle a la gente. Hay un muchacho joven de Costa Rica, un país pequeñito en Centroamérica, que quiere hacer comunicación distinta, comunicación crítica, comunicación progresista, que cuestiona incluso las formas de hacer comunicación, las formas de hacer política de uno u otro lado, de forma muy crítica, y escuchémoslo. Se los agradezco infinitamente por haber dedicado este rato de su tiempo a esto. Que estén muy bien y, como siempre, intenten ser lo más felices que puedan. Chao.